Fiscalía Hoy.
Bueno, Mauricio, quiero contarle que a esta hora tenemos al fiscal general de la Nación encargado, Jorge Fernando Perdomo, quien desde el 29 de marzo, es decir, hace 3 meses, asumió como encargado y fue el vicefiscal general de la Nación durante los 4 años de la administración del fiscal Eduardo Montealegre Linet. Entonces, saludamos al doctor Perdomo. Doctor Perdomo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ana Alejandra. Muy buenas tardes, Mauricio. Un saludo para ustedes y para todos los oyentes de Fiscalía, para todos.
Doctor, yo le quiero preguntar, hace un mes, más o menos, usted estuvo en la Corte Suprema de Justicia, se dirigió a los magistrados y presentó, digamos, como el legado que deja esta administración a la Fiscalía General de la Nación en general. Una fiscalía que podemos calificar como de vanguardia y que emprendió efectivamente un camino hacia la transformación y la modernización de esta entidad. Usted, cuando inició esta administración hace ya 4 años, un poco más, ¿con qué se encontraron en la entidad? ¿Cuáles fueron las medidas que tomaron entonces para acercarse a lo que hoy es la Fiscalía, doctor?
Bueno, Mauricio, la verdad es que en 2012, cuando llegamos aquí a acompañar la gestión de Eduardo Montealegre, encontramos, tengo que decirlo, una institución caótica, paquidérmica, con inmensas deficiencias estructurales, tanto en lo administrativo como en la gestión de los casos. La Fiscalía había crecido a lo largo de más de 2 décadas sin ningún tipo de planeación estratégica. Nadie se había dedicado a pensar y gerenciar la entidad desde las necesidades de la política criminal, ni tampoco la Fiscalía había ejercido un rol, digamos, el rol que le corresponde en el diseño de la política criminal. Y por eso dijimos, tenemos que hacer un diagnóstico de cuáles son las dificultades, las encontramos, pero lo más importante, cuáles son las soluciones. Y por eso emprendimos un proceso de modernización que estamos desarrollando hasta el día de hoy.
Bueno, doctor Perdomo, cuéntenos en qué consistieron estos modelos. Contémosles a los oyentes, por ejemplo, en casos como las FARC, donde la Fiscalía General de la Nación hizo investigaciones en contexto, priorizados. Es un buen ejemplo de los resultados que ha mostrado esta Fiscalía.
Pues, Alejandra, yo creo que lo más importante de destacar, dentro de las muchas cosas que se hicieron, fue la implementación al interior de la entidad de lo que nosotros hemos denominado modelos de investigación de casos y gestión de la carga laboral modernos. ¿Qué buscan? Adecuarnos a los retos que impone las formas de criminalidad del país. Nosotros nos dimos cuenta que en la Fiscalía se venía investigando de forma lenta, se venía investigando sin criterios claros ni objetivos definidos, y eso pues generaba una serie de malestares en la comunidad y poca efectividad en la gestión de los procesos. Y por eso dijimos, tenemos que inventarnos algo que nos permita ser más eficientes. Entonces hablamos de una política pública de priorización, que no es nada más ni nada menos que aproximarse a el ejercicio de la función de la Fiscalía de una forma estratégica. Es decir, tantos procesos que entran a la Fiscalía, más de 1.200.000 al año, ¿cómo los vamos a manejar? ¿Cómo vamos a hacer que se den resultados en todos ellos? Entonces dijimos, pues no se puede hacer todo al tiempo, hagamos unos planes de priorización, tanto a nivel nacional como en las regiones, sacamos 2 directivas que regularon todo el tema de la priorización, y además dijimos, pues tenemos que aprender a investigar los fenómenos criminales. Miren, Alejandra, Colombia había sido o es un país de fenómenos criminales. Es decir, aquí ha imperado la delincuencia asociada al narcotráfico, ha imperado la delincuencia asociada a los grupos paramilitares, a los grupos guerrilleros, como usted muy bien lo decía, y nadie investigaba estas organizaciones como organizaciones, sino que se investigaban hechos aislados. Por ejemplo, la toma guerrillera de las FARC en tal departamento, el secuestro de tales personas en tal región del país, pero nadie estaba entendiendo en la Fiscalía cómo son las FARC, por ejemplo, cuáles eran las políticas, todo lo que ha venido desarrollando las FARC a lo largo de todos esos años de accionar delictivo. Y entonces, como usted muy lo decía, empezamos precisamente con las FARC como un gran punto central, y es, investiguemos a las FARC. En la Dirección de Análisis y Contexto nosotros tenemos aproximadamente 400 personas que están dedicadas exclusivamente a investigar a las FARC. Y esa investigación de las FARC se da por varias cosas, es decir, nosotros intentamos como mirar cuáles son qué es lo que ha hecho las FARC en todos estos años de conflicto. Y ahí encontramos, por ejemplo, que ellos han secuestrado, han reclutado, han desaparecido, han utilizado métodos y medios prohibidos en el marco de la guerra por el derecho internacional humanitario, han ejercido violencia basada en género, es decir, sobre las mujeres, han desplazado, es decir, han hecho una serie de conductas, y por eso empezamos a investigar esto de una forma adicional en contexto.
Pues nos encontramos con el fiscal general de la Nación encargado, el doctor Jorge Fernando Perdomo Torres. Los invitamos a ustedes, por supuesto, a participar en nuestro programa llamándonos a la línea nacional gratuita 018000 11 89 59, y precisamente a esta hora tenemos una pregunta dirigida al fiscal general de la Nación.
Fiscalía responde.
Hola, señor fiscal, buenas tardes. Mi nombre es Yajaira Romero y mi pregunta es: ¿cuáles son los modelos de criminalidad como las bandas criminales y en qué se diferencian de las bandas delincuenciales? Muchas gracias.
Yajaira Romero, entonces, los modelos de criminalidad, doctor Perdomo, como las bandas criminales, ¿y cómo se diferencian esas bandas criminales de los otros grupos y redes delincuenciales?
Bueno, Mauricio, yo creo que la pregunta de Yajaira es muy importante, porque antes de nosotros llegar a la fiscalía, aquí no se estaba haciendo análisis de los fenómenos criminales. Y nosotros nos pusimos a decir cuántas organizaciones hay en el país, identificarlas, establecer cuáles eran su accionar, cuáles sus integrantes, y establecimos que hay tres tipos de organizaciones. Las más grandes, que son las que Yajaira menciona como bandas criminales, lo que tradicionalmente se conoce como bandas criminales, donde está el Clan del Golfo, que es la nueva denominación a lo que se conocía como el Clan Úsuga, y otras que por tener más de 200, 300 integrantes, pues vierte una amenaza importante. Estas bandas, estas organizaciones, para responder la pregunta de Yajaira, son organizadas, tienen una estructura, tienen redes de apoyo, tienen, en muchos casos manejan o dominan algunos tipos de región, se encargan de los negocios ilícitos en determinadas zonas del país. Por el contrario, hay otras organizaciones criminales que nosotros catalogamos como tipo B o C, que son más pequeñas. Las tipo C son las más pequeñas, son tal vez las que hacen parte, para poner un ejemplo, de las organizaciones que hurtan celulares en las ciudades, que son organizaciones delincuenciales, pero no son ni medianas ni grandes, sino pequeñas, pero que de todas maneras afectan la seguridad. Es decir, hay una diferencia ostensible en el ámbito territorial de área de influencia, en el número de integrantes y, por otro lado, en la característica de la actividad. Mientras que una banda delincuencial o una organización delincuencial pequeña se dedica a delitos de la seguridad ciudadana, como por ejemplo el hurto, en todas sus modalidades, pues una banda criminal ya grande se dedica al narcotráfico, a la minería ilegal, a los secuestros en gran escala.
Este año, doctor Perdomo, usted emprendió un plan de distritos priorizados, a través del cual ha visitado diferentes regiones del país. Nuestros oyentes también están preocupados por la presencia criminal en las regiones, y aquí lo dejo con otra pregunta desde la ciudad de Arauca.
Fiscalía responde.
Señor fiscal, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Martínez, de la ciudad de Arauca. Mi pregunta es: ¿cuáles son las zonas de influencia del crimen organizado y cuáles son las actividades delictivas a las que se dedican?
Bueno, Daniel, su pregunta es muy importante, pero también difícil de contestar. Es decir, el crimen organizado tiene su influencia en muchas partes del país. Nosotros hemos identificado y planeado para este año la intervención en cinco zonas donde sabemos que hay tradicional influencia de las guerrillas. Entonces, por ejemplo, el Catatumbo, norte de Santander, lo que es la zona de los Llanos, el Meta, Guainía, Guaviare, Arauca. También tenemos la costa pacífica, lo que es Buenaventura, Tumaco, Barbacoas, y por supuesto la zona de Urabá. Esas zonas, podríamos decir, son las zonas donde tradicionalmente se han concentrado los fenómenos delincuenciales, tanto de guerrilla, es decir, conflicto armado en estricto sentido, como otras organizaciones delictuales, como por ejemplo el Clan del Golfo en el Urabá. Ahora, le decía que es difícil de contestar esta pregunta porque muchas veces lo que observamos es que cuando llegamos a algunas de esas regiones a intervenir, el crimen muta hacia otras regiones. Entonces, por ejemplo, Magdalena, Guajira, son zonas también donde sabemos que hay accionar de organizaciones delincuenciales.
Claro. Doctor Jorge Fernando Perdomo, fiscal general de la Nación encargado, yo quisiera ahora que entremos a hablar un poco de la manera como la Fiscalía se ha acercado a la gente, como la manera en que la Fiscalía ahora escucha, va a las regiones, abre nuevas canales de comunicación con las regiones, y no solamente estos delitos, y estas se ha dedicado a perseguir a estas bandas tan importantes, lo que usted estaba nombrando, aquellas grandes organizaciones criminales, incluso grandes organizaciones guerrilleras que tienen una dimensión incluso internacional. Pero pensemos ahora en el delito que afecta a muchos ciudadanos que están allí en la calle. ¿De qué manera cree usted que la Fiscalía se ha acercado, doctor Perdomo?
Bueno, yo diría, Mauricio, que de dos formas. Primero, identificando esas organizaciones delincuenciales menores y desarticulándolas. Nosotros, por ejemplo, en todo el país hemos detectado más de 3.000 organizaciones de esas pequeñas que afectan al ciudadano de a pie, que va por la calle, que le hurtan el celular o que le sacan la billetera. De esas hemos detectado más de 3.000, y en estos 4 años hemos impactado, yo diría, más de 2.400 aproximadamente. Y las otras las tenemos identificadas para perseguirlas. Ahora, también nos hemos acercado a la ciudadanía haciendo que el servicio de la Fiscalía sea de una u otra forma mucho más ameno, mucho más consciente de las necesidades de las víctimas. Y por eso es que en cada seccional, en cada departamento, hemos creado un grupo de trabajo que se dedica exclusivamente a atender a las víctimas. Primero, a que todos los modelos de atención a las víctimas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con víctimas de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, o las víctimas del conflicto, sean atendidas en un solo sitio, de forma concentrada, con ayuda de todas las entidades del Estado, del ICBF, de la Defensoría. Es decir, que cuando una víctima se acerque a la Fiscalía, encuentre una atención mucho más amable y sobre todo más efectiva en la solución de su caso, de su problema. Mauricio, yo acabo de llegar hace media hora de Tumaco. Y allí en Tumaco nosotros el año pasado abrimos un CAPIF, que es un Centro de Atención Penal Integral a las Víctimas, un edificio de 4 pisos donde cuando uno va hoy, como estuve, ve cómo funciona, cómo se acercan las víctimas de maltrato, las víctimas de violencia sexual, y encuentran una ayuda, un apoyo directo de parte de la Fiscalía, pues la verdad es que eso no solo reconforta, sino que demuestra que la Fiscalía tiene que cada vez más volcarse a los ciudadanos y ser más humana y entender las necesidades de la ciudadanía.
Doctor Perdomo, esta Fiscalía General de la Nación se ha descrito como la Fiscalía del siglo XXI. Y precisamente la pregunta de nuestro oyente tiene que ver con el legado que la Fiscalía General de la Nación, que esta administración le ha dejado al país. Oigamos.
Fiscalía responde.
Señor fiscal Perdomo, buenas tardes. Mi nombre es Pilar Velázquez y quisiera saber qué le deja la Fiscalía del siglo XXI al país.
Bueno, Ligia, nosotros en estos 4 años, sin duda podemos decir que hoy dejamos una Fiscalía mucho más eficiente, una Fiscalía moderna. ¿Moderna en qué sentido? Que está preparada para todas las formas de delincuencia, para investigar incluso las nuevas formas de delincuencia, por ejemplo, la delincuencia informática, los delitos que se cometen por Internet. El día de ayer inauguramos un laboratorio forense para delitos informáticos, pero también estamos en capacidad de investigar cosas de cuello blanco, delitos de cuello blanco, claro, como por ejemplo delitos en la bolsa. Es decir, creo que lo que nosotros hicimos fue un vuelco en la investigación y poner acorde la Fiscalía a las necesidades del país el día de hoy.
Pues gracias, señor fiscal, y así muy brevemente, usted como fiscal general de la Nación, ¿nos puede decir cuánto va a quedar el partido mañana de Colombia-Chile?
Pues por supuesto que vamos a ganar, vamos a ganar 3-0.
Eso, ya, quedó claro entonces. Señor fiscal, muchísimas gracias, qué placer hablar con usted.
Un placer, Mauricio, Ana Alejandra, y un saludo muy especial y cordial a todos los oyentes de Fiscalía para Todos.
Pues ahí está un programa especial, tuvimos al fiscal general de la Nación encargado, Jorge Fernando Perdomo, con un análisis muy grande de lo que significó esta Fiscalía. Alejandra, muchas gracias, a ustedes muchísimas gracias, continuamos en contacto directo. A Jimena, aquí está entonces, le dejo la posta porque hoy tuvimos un buen programa con el fiscal general.
Sí, señor, muy bien, muchísimas gracias, Mauricio. Alejandra, son las 3 de la tarde en punto, ya vienen las noticias de la hora y volvemos aquí en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia.